Álvaro Arias, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Nina. Buenas tardes, Héctor. ¿Cómo están? Muy bien.
¿Vos sos abogado solamente de Raúl Fernández Lima o sos de este caso? ¿Solamente él es tu cliente o los otros componentes del caso, digamos, también sos abogado de ellos?
No. Solamente de Raúl Fernández Lima. La abogada de Óscar González es Sara Parquet,
sí,
de Ríos. De Carmelo Caballero es el doctor Enrique Cronagüeter.
Ajá.
Y del ex senador Jorge Oviedo Mato es Claudio Lovera.
Entiendo. Bueno, recordanos, Álvaro, de qué fue imputado, acusado tu cliente y que luego, ahora actualmente, fue sobreseído y con qué elementos se le sobreselló finalmente.
Sí, con mucho gusto, Nina. Bueno, resulta que para aclarar, sí, para que la gente sepa nomás y para no confundir, porque se presta a confusiones.
Ajá.
Raúl Fernández Lima está acusado por dos hechos distintos.
Ajá.
El tema de los audios,
sí,
filtrados.
Ajá.
Que es otro caso, no es este que terminó hoy.
Ajá.
Ese caso es, la calificación es tráfico de influencias.
Ajá.
Muy bien. Ese caso no terminó hoy. El que terminó hoy es enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, como dijo Héctor.
Ajá.
Bueno, ¿qué pasó? Pasó lo siguiente. Cuando surgieron los audios a finales del 2017, la señora Mabel Renfel se presenta en la fiscalía y presenta una denuncia en la Fiscalía de Delitos Económicos diciendo de que Raúl Fernández Lindman, que era secretario del jurado de aliciamiento de magistrados, tenía un patrimonio que no se podía compadecer con respecto de su sueldo de secretario del jurado.
Ajá.
Entonces la fiscal Victoria Acuña, sí, quien tomó el caso,
uh-huh,
le imputó, ordenó su captura y pidió prisión preventiva para imponerle a Fernández Lima.
Entiendo.
Bueno, ahí se formó la causa.
Ajá. O sea que tiene dos causas, entonces, él, para aclararle, como decía la gente. Enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, que es lo que hoy fue absuelto, ¿verdad?
Y,
sí, y el otro proceso sigue, ¿está?
Sí, correcto. Bueno, así mismo, que mañana, entre paréntesis, mañana sigue a las 13:30 horas.
Bueno, y sobre este particular, a ver, me decías que Mabel Renfel había dicho que no podía justificar
su patrimonio.
Ella presenta la denuncia, esta denuncia que genera esta imputación.
Ajá.
Y bueno, entonces la fiscalía empieza a investigar. Y realmente no encontraban argumentos, o sea, no se encontraba un informe de un banco que tenga una cuenta que superaba su capacidad de ingreso.
Ajá.
No tenía bienes. Y bueno, y sucedieron algunas cosas que son muy importantes, como por ejemplo, la fiscalía pidió el examen de correspondencia a la Contraloría General de la República.
Uh-huh.
del señor Fernández Lima. El contralor Camilo Benítez presenta su examen de correspondencia y dice que no hay enriquecimiento ilícito.
Ajá.
Que le buscaron por todos lados, informes por todos los bancos, financieras, registro público, ganado, embarcaciones, viajes, y no se encontró nada. Entonces la Contraloría General de la República dice que se corresponden los bienes de Raúl Fernández Lindman con respecto de su sueldo. Muy bien. Entonces la fiscala dice, bueno, vamos a hacer una pericia. Y el laboratorio forense del Ministerio Público le designa a la perito Natalia Jiménez Gauto para que haga un informe pericial con respecto a los bienes de Fernández Lima. Y la propia perito de la fiscalía dice que no hay enriquecimiento ilícito.
Ajá.
Y que no encontró ninguna evidencia de tal ilícito, ¿verdad?
Ajá.
Y en esas condiciones nos vamos al juicio oral. Bueno, entonces dice la fiscala, bueno, la vivienda de Fernández Lindman no puede justificar con su sueldo. Se demostró que la vivienda de Fernández Lindman es una herencia.
Uh-huh.
Que el padre de Fernández Lindman adquirió ese inmueble antes que nazca Raúl Fernández Lindman.
Uh-huh.
Entonces la fiscala dice, no, la construcción no puede justificar con su sueldo. Se demostró en el juicio con la aplicación Google Earth que esa construcción se hizo cuando Fernández Lima tenía 10 años.
Y bueno, ya, entonces, ya lavaba dinero a lo mejor en esa edad, porque no, era precoz.
Con sus pañales.
Era precoz.
Y bueno, entonces, Nina querida, no hubo pruebas que pueda utilizar el tribunal de sentencia para condenarle a Raúl Fernández Lima, y no tuvieron otra alternativa más que absolverle de este caso, porque realmente no existían pruebas. Vamos a ver qué pasa con el otro, ¿verdad? Y eso va a durar todavía un poco más.
Exacto. Bueno, ¿y él estaba detenido, tenía prisión domiciliaria? ¿Cómo, cuál era su situación hasta ahora que fue absuelto? ¿En qué condición estaba?
Él estuvo 2 meses en la penitenciaría de Tacumbú por este caso.
Ajá.
Y después estuvo 1 año y medio con arresto domiciliario. Ajá. Y desde mayo del 2019 estaba con libertad ambulatoria.
Ah, libertad ambulatoria.
Lo que pasó ahora es que levantaron todas las medidas
restrictivas.
Fianza, fianza, prohibición de salida del país, cosas así.
Entiendo. Pero ¿y sobre la otra causa, que es el tema de los audios?
En la otra causa sí tiene medidas. En la otra causa nunca estuvo preso, vamos a decir, nunca estuvo privado de su libertad.
Entiendo.
Siempre tuvo medidas.
Ah.
Y las medidas tradicionales, prohibición de salida del país, ir a firmar un libro y cosas por el estilo.
¿Y esta causa crees que dura cuánto más para poder llegar a su fin, la de los audios?
Ah, la de los audios. Yo calculo que más o menos, así como está llevando el tribunal de sentencia, con bastante rapidez, por suerte, ¿verdad? Porque para nosotros los abogados nos genera también toda nuestra atención en esto. Y hace, tiene una modalidad muy muy buena, digo yo, porque el juicio se hace de tarde. Entonces te permite al abogado a trabajar de mañana en otras cosas y de tarde, bueno. Y yo calculo que más o menos 15 días, 15 a 20 días más va a durar.
Ah, o sea que este año termina también esa causa.
Sí. Con seguridad va a terminar ese año.
¿Y cuál es la perspectiva de tu cliente?
Y bueno, nosotros analizamos, y como yo siempre digo, Nina, los jueces que están juzgando esa causa son jueces de derecho y no de conciencia. Dicho esto, lo que se le atribuye a mi cliente específicamente, y también por añadidura a los demás, es el tráfico de influencia. ¿Y qué es lo que es tráfico de influencia? Y bueno, el tráfico de influencia es, con palabras sencillas, cuando una persona ofrece un dinero o un estímulo a un funcionario público o a un juez o a un fiscal para poder torcer su opinión con respecto de un tema que está a su cargo. Entonces, en el caso nuestro, tenemos, por ejemplo, en lo que le atribuyen a David Fernández Lima, el tema de Electrofácil, que es la imputación que hizo una fiscala que se llama Teresa Rojas al empresario Luis Emilio Sayer Blanco. Entonces, según la teoría presentada por la fiscalía, los abogados Carmelo Caballero y José Domingo Almada se presentaron ante la oficina de Teresa Rojas y le cuestionaron duramente el motivo por el cual, o sea, por qué motivo le imputaron a este señor, que es el gran abogado de este señor, y le dijeron de que le iban a denunciar en el jurado, que iban a conseguir su destitución, que iban a iniciar una demanda en lo civil para embargarle todos sus bienes. Y también surgió algo así muy que chocó mucho, que decía, si tenés una bicicleta, bueno, hasta tu bicicleta te vamos a quitar. Entonces yo me pregunto, le preguntamos nosotros a Teresa Rojas si le ofrecieron dinero para cambiar algo o algún estímulo, y dijo, no, nunca nadie me ofreció nada. Entonces, diciendo de que estos señores son los jueces de derecho y no de conciencia, ¿dónde es lo que está el tráfico de influencia? ¿Qué es lo que tiene que ver en específicamente mi cliente con respecto de este tema? Se fue a declarar Javier Blanco y él dijo que no le conoce a Raúl Fernández Lima. Nunca habló en su vida con él. Entonces, por más de que sea impopular, porque los audios, Nina querida, no fueron admitidos como prueba, porque tienen que tener una orden judicial para poder utilizar en un juicio. Así como para allanar una casa, uno tiene que tener orden judicial. Y si uno allana sin orden judicial, el producto de ese allanamiento no sirve para el juicio.
Sí.
Bueno, en este caso también es la misma cosa.
Probablemente tengas razón en lo que decís, pero también en lo primero que dijiste, de que los audios son comprometedores. Y cierto, no se puede usar probablemente como elemento en la causa, pero habrán, no, yo no conozco toda la causa, no sé si no encontraron otros elementos, sí, legales, que avalen lo que dicen los audios. O sea, no sé por qué no hice el seguimiento de esta causa, pero los audios son comprometedores en el sentido del contenido de los audios.
No, Mina, por supuesto, yo no estoy diciendo que estas personas son unas blancas palomas, yo nomás estoy hablando como abogado defensor y desde el punto de vista jurídico. Uh-huh. Si yo fuera periodista también destacaría muchísimo, hablaría muchísimo de esto. Eso no estoy criticando, solamente uh-huh. estoy poniendo sobre la mesa la estrategia de defensa uh-huh. y de qué forma se están yendo. Vamos a ver si la fiscalía puede incorporar otras pruebas
sí.
para poder establecer y construir su acusación, ¿verdad?
Claro.
Estamos en la mitad del juicio, estamos, vamos a decir, falta todavía, vamos a ver, uh-huh. vamos a ver, no quiero aventurarme, pero por lo menos hasta ahora yo estoy muy conforme y con un detalle, como bien dijo hoy el juez Juan Pablo Mendoza, este juicio que hoy terminó y el que sigue mañana se transmite en vivo y en directo en la página web de la Corte Suprema de Justicia y luego queda en YouTube para siempre.
Claro.
Entonces uno puede ver ahí si realmente existen pruebas y si realmente la fiscalía se desempeñó bien o mal, uh-huh. para luego quitar una conclusión. Esa es una garantía también.
Es cierto. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias y vamos a ver cómo continúa todo esto en esta otra causa, ¿sí?
Muchas gracias, Mina. Un saludo para ellos.
Hasta luego.
Un abrazo.